Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Ahora sí, estamos al aire, parece, ¿no? Por lo menos es lo que veo acá. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir saludando así, porque en realidad, si bien son tardes, ¿no? Porque ahora estamos transmitiendo desde el CSA, este evento de Cloud Security, no sabemos cuándo lo van a escuchar, cuándo lo van a ver nuevamente, entonces siempre empezamos con nuestro buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estén, ni tampoco importa en qué momento estén viendo o escuchando este episodio, sino lo que importa es que lo estén escuchando o viendo este Secure Podcast. Este podcast que vamos por el episodio 42 ya perdí la cuenta, no sé, 2 años y pico que lo empezamos, algo así. Y estamos muy contentos de haberlo hecho, pero no podría ser posible sin los invitados que tenemos, episodio tras episodio, y por supuesto, sin el staff presente. Así que vamos a saludar primero ahí a Chicho. ¿Cómo dice que le va? @sechicaray.
¿Cómo estás, Emi? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y a todes. Todo bien, por suerte. Acá un día muy, muy lindo, disfrutando esta cuarentena. Así que nada, muy, muy orgulloso de estar en el CSA LATAM Forum 2020.
Muy bien, estamos todos igual. Y ahí también lo tenemos al famoso Quejas, @MaxiSoler. ¿Cómo dice que le va, doctor Quejas?
Todo bien, ¿cómo anda? Un placer estar acá de nuevo, me encanta. ¿Sabes que hoy justo me decían, che, bueno, sos el que te dicen Quejas, @MaxiSoler o algo así? te juro, me dice alguien por teniendo una conversación, ¿viste? Me dice, bueno, sos el Secure Podcast. Sí, mirá qué loco. Sí, viste
cómo. Famoso.
Imponiendo, viste, tal cual. Sí. Muy contento. Contento de estar acá en otra edición del CSA. Bueno, con invitados que fueron speakers, tenemos a la gente de la organización también. Muy contento.
Qué bueno. Che, vamos a una queja a la organización antes de presentarlo, ¿no? Antes que se presente él, en realidad.
Claro.
La queja es. No tengo fondo virtual, entonces yo no puedo transmitir desde la bañera, como hago generalmente en las calls, en las entrevistas que me hacen, ¿sí? Porque pongo un fondo virtual, entonces no se ve nada. Acá tengo claro. Con una pared blanca, atrás, por la duda, como siempre digo. Pero bueno, nada, después fuera de eso, buenísimo. Bueno, y justamente, hablando de la organización, antes de presentar a nuestros invitados especiales, vamos a darle la palabra al doctor Luciano Da Cruz, o L-Cruz-1, no me acuerdo cómo era el Twitter. ¿Cómo dice que le va, Lucho? ¿Todo bien?
Todo bien. Sí, ya eso fue uno de los pedidos que hicimos a la gente de la plataforma de Hermit para futuro, que es que tenga justamente algunos de los features de videoconferencia que tiene casi todas las que son para eso, ¿no? Esta plataforma a nosotros nos gustó porque tiene un montón de otros features comparado con las plataformas, pero ese es uno de los ausentes, vamos a decir, ¿no? Pero tiene forma de interactuar y demás. No, súper bien, la verdad que contento ya con este último tramo, ¿no? Con ustedes, un honor para mí, o sea, desde cuando sincronizamos la idea de grabar desde el evento, que cerramos, hicimos el famoso Alcoyana, entramos en acuerdo, nos pareció súper genial, entonces creo que yo, no solo por organizar, sino que por estar acá participando del Secure Podcast, estoy muy feliz y sobre todo muy feliz con todo el resultado que estamos teniendo en esta primera experiencia online, ¿no? Desde el CCA LATAM Forum.
Bueno, igual, para. No nos spoilé, que vienen preguntas después, no spoilé. Yo creo que Lucho nos invitó para estar 2 veces en el Secure Podcast, porque él fue invitado. Si no, busquen después la parte, no me acuerdo qué capítulo era, qué episodio era, pero él dice Cops, junto con Santi. Pero bueno, muchas gracias por invitarnos, la verdad un lujo. Gracias a vos, gracias a Julio, a toda la organización. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados, que hay uno que veo acá, pero el otro no lo veo. No sé, me parece que está o no lo veo ahí.
Está llegando.
Ah, está llegando. Sí. La línea de Ecuador tiene otro horario.
Exactamente.
Vamos a presentar primero a Martín Gutiérrez, él es jefe de seguridad de información en Naranja, en Córdoba. Ya van a ver por qué digo Córdoba. Se desempeña en la empresa hace más de 12 años. Un poquito, ¿no? un par de años. Y Naranja, bueno, una breve repaso. Naranja cuenta con más de 5 millones de clientes y es considerada la principal emisora de tarjetas de plástico del país. Así que, bienvenido, Martín. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Estoy muy bien. Como vos decías, buen día, buenas tardes y buenas noches para todos. Un placer que me hayan incluido en este panel. La verdad es que siempre está bueno participar, ya sea como speaker. Nosotros estuvimos dando una charlita de eficiencia y seguridad en cloud en entornos sobre AWS. Y ahora, hablando de un poco de todo, la verdad es que se agradece mucho este tipo de espacios. He estado siguiendo la CCA por primera vez. La verdad es que es mi primera experiencia en el evento y me pareció muy bueno. Me parece que las charlas están muy bien enfocadas y sobre todo se manejaron bien los tiempos. Para el que no se dio cuenta, por supuesto, estoy en Córdoba capital, en mi casa. Estamos en el edificio Naranja normalmente, ahora estamos todos recluidos, home office 100%. Así que bueno, agradezco mucho que me hayan incluido para participar.
Qué bueno, muchas gracias por estar ahí. Y lo tenemos, bueno, por ahí a Ramiro Purga, lo voy a presentar y después lo saludamos, no sé, cuando entre, si les parece. Ramiro es CEO de Blue Hat Corporation, es una empresa fundada en Ecuador y presente en varios países de Latinoamérica. Tiene una amplia experiencia en el campo de ciberseguridad, training y arquitectura. Y, nota de color, fue un trainer mío en CEH. Cuando certifiqué para CEH fue un trainer mío que me tocó acá en Argentina. Así que, bueno, un gusto que esté por acá. Esperemos que esté, no sé, vamos a ver. Es promesa por ahora. Así que, bueno, Chicho, arranque nomás.
Bueno, nada, voy a empezar con Luciano. Una de las primeras preguntas es, ¿de qué se trata el CSA LATAM y cuántas ediciones lleva?
Esta ya es la quinta edición. Nosotros empezamos siendo CSA LATAM Summit, ¿no?, que es el evento típico que hace CSA a nivel del mundo, a nivel general, en distintas ciudades. Pero casi siempre nos quedábamos cortos, en el sentido que siempre fue un evento de Argentina. Hasta que llegó un momento, nosotros hacíamos actividades con los demás capítulos de la región. Una de las actividades es la que presentó hoy Mariano Benito, que es el estudio del arte de seguridad en la nube. Entonces decidimos cambiar y hacer un evento más bien incorporando los demás capítulos de la región. Entonces, de ahí hace 3 años que está como CSA LATAM Forum, que es un evento que se hace en Argentina normalmente, lo que es la parte física, que la verdad esta es la primera experiencia online. Y bueno, se trata de eso, de principalmente es un evento exclusivo de seguridad en la nube, con algunos temas satélites, pero sobre todo el core del evento es seguridad en la nube y todo lo que difunde la CSA, ¿no?, la Cloud Security Alliance. Así que, ¿qué es? Es eso, es un evento de seguridad en la nube, muy focalizado.
Bueno, con respecto a lo que es nube, que es todo muy nuevo, ¿crees que es importante realizar este tipo de eventos?
Este y muchos más. Yo creo que este debería ser uno de varios, ¿no? Yo creo que no solo eventos, sino que la gente también participe en las reuniones, o sea, que participe. El capítulo tiene actividades a veces de grupos de trabajo definidos, ¿no? El mismo CSA, o sea, a nivel internacional, tiene grupos de trabajos, tiene un grupo que se dedica a detectar vulnerabilidades sobre la nube, el famoso, que nosotros le decimos que es el top 10 de OAS, pero para la nube, que es el 11, son 11, en vez de ser 10, para ser distinto eligieron 11, que son las 11 vulnerabilidades más críticas de los entornos de nube. Cada 2 años hacen esa evaluación, y lo bueno que usan un modelo de threat modeling, ¿no?, para hacer ese ejercicio, y te marca ahí dentro de lo que es el modelo Stride, qué punto le está tocando cada una de esas vulnerabilidades. O sea, que está, no solo detectan, sino que ya te lo dejan más o menos cocidito para que vos hagas un análisis de riesgo de tu entorno de nube, ¿no? Y así otras actividades, como está una que comentó hoy Catedu, que es el CTO de Cloud Security Alliance a nivel global, comentó una que a mí me gusta mucho, que es la del perímetro definido por software, ¿no? Que es una de las cosas que empezó CSA. Después hubo un montón de desarrollos a nivel global, pero el paper, si buscan el primero, empezó en CSA.
Perfecto. Aprovecho, como este, el podcast en realidad, digamos, lo estamos haciendo en vivo acá en el CSA, y entendemos que la mayoría de los que asisten hoy virtualmente a CSA saben lo que es CSA, pero ¿podrías contarnos, Luciano, ¿Qué es CCA para aquellas personas que después lo van a escuchar y a través de, no sé, otros medios?
Como el nombre dice, CCA es Cloud Security Alliance, ¿no? O sea, es algo que una comunidad tipo como la de OAS, como la de ISACA, que nació hace, la primera idea de CCA nació en el 2008 con Jim Reeves y unos cuantos más personajes que decidieron, mira, estamos empezando con esto y no hay nada, ¿no? Entonces empezaron a escribir diferentes papers, diferentes artículos, y ahí en el 2009, ya estaríamos muy cercanos a la fecha, el 2009 empezó formalmente CCA, ¿no? Como ya organización, y ahí empezó con muchos capítulos en Estados Unidos, luego se fue despegando por el resto de los países de América, Europa y Asia-Pacífico, vamos a decir. Hoy CCA está en todo el mundo, creo que es una de las comunidades más grandes del mundo, no solo en lo que es miembros corporates, ¿no? O sea, empresas que ponen fondos para que CCA siga escribiendo, no solo eso, uno de los estándares más utilizados en Cloud Service Providers, hoy lo promueve CCA, que es el CCA Star, ¿no? Que es una certificación. Pero sobre todo los miembros, o sea, tiene no sé cuántos miles de miembros en todo el mundo.
Acá quedé muy mudo. Bien, pensé que ibas a hablar más, porque generalmente habla bastante, Luciano. No, mentira. Bueno, no, la verdad, bueno, primero que nada, felicitarte nuevamente por la organización. Sabemos que lo que cuesta hacer un evento de este tipo, y lo que cuesta, todavía no sé yo lo que cuesta organizar un evento totalmente remoto, pero imagino que incluso más, porque hay que tener en cuenta un montón de cosas. No es solamente, ¿no? Si estás en un lugar físico, de última estás un poco más relajado, más tranquilo. Acá, en todo momento, tenés que estar pendiente de que no se caiga nada, que se vea bien, que se escuche, que estén los speakers, que estén antes, que, bueno, todo lo que involucra eso, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones nuevamente.
Y ahora sí, el miedito que te queda durante los dos días, justamente de que pase algo que no tiene que ver con vos, una variable que no la podés manejar, ¿no? O sea, el famoso caño de internet o que se corte una fibra con alguien haciendo un tubo de gas, por qué sé yo, ¿viste? Algo que no manejas vos. Después todo lo otro, sí, dentro de todo podés manejarlo, pero sí, el miedito siempre está. Eso es
así. Y no está esta pregunta acá, espero que no me maten los chicos, pero ¿fueron todas las charlas en vivo? ¿No hubo ninguna grabada?
Sí, hubo algunas charlas grabadas. Más que nada, nosotros le dimos siempre la opción al speaker, ¿no? O sea, si quería hacerla grabada o si quería, pero siempre con el compromiso de que el speaker esté atrás de su charla. Nada por la interacción con la gente, por el tema de las preguntas y respuestas, y la verdad que funcionó bastante bien. O sea, yo creo que la mayoría eligió dar su propia charla en vivo, así que no tuvimos muchas charlas grabadas, creo que ni el 10%, o sea, la gran parte fue charla en vivo. Me gustó bastante cómo salió.
¿Había backup ahí por las dudas o no? ¿Que se caiga algún speaker o algo, no?
Sí, siempre hay una. Yo me acuerdo en una versión en vivo que justo el speaker también no sé qué problema tuvo y teníamos al famoso Chris Borghello, que lo mando saludo desde acá, que le preguntamos a todos los que más o menos conocidos si tenían charlas y él dijo, sí, yo tengo una acá en el pendrive, viste que te saca la solución de la galera. Sí. y nos resolvió y estuvo buenísimo. Y en esta también, tuvimos justamente una persona que se bajó, pero por suerte pudimos también sacar una charla de la galera, editar la agenda rapidísimo, ¿viste? Porque muchos seguían por la agenda que está en la web y todo eso, pero se dio todo. Son esas cosas que uno ya después de la quinta versión, ¿no? De este evento, ya más o menos ya la tiene curtida y ya sabe que puede pasar. Él la tiene, puede pasar.
Bueno, hablando justamente de eso, algo ya habías hablado, pero si querés nombrar por lo menos lo que más resalta, en tema de herramientas o recursos que el CCA ofrece. Sí, ya hablaste recién del estándar, hablaste de bueno todo lo que hablaste hace un ratito, pero puntualmente de herramientas o recursos, y si son pagos, son gratuitos, son open source, algo que quieras nombrar que resalte por ese lado.
La que más me gusta a mí, que es un poco la fuente de todo, hay una guía que se llama para infraestructuras críticas en nube. Esa es la base. Creo que ahí están como los 10 módulos, que serían como los 10 mandamientos, que son un poco las que dan paso a una matriz, que la matriz es la famosa CCM, ¿no? Que es la Cloud Compliance Matrix, que esa matriz lo que hace es mapear una tanda enorme de controles. No solo eso, la usan mucho de los Cloud Service Provider para evaluar y hacer su propio auto-assessment, como se le conoce, que mapea con todos los estándares habidos y por haber. No solo eso, ahora lo están mapeando ya, está con los estándares de Latinoamérica, ¿no? O sea, ley de protección de datos personales, creo que ya está la de México, estamos en ejercicio de adaptarlo con la de Argentina, cruce con GDPR, o sea, hace las típicas matrices de gap analysis, ¿no? De esfuerzo, o sea, si cumplo con esto, ¿qué tan en compliance estoy con estos puntos de control de otros estándares? Bueno, y así con todo, ¿no? Con PCI, con HIPAA, con un montón de estándares. Y creo que eso, para mí, esa es una base muy importante, porque sirve tanto para el Cloud Service Provider como para el usuario, ¿no? El usuario leyendo eso tiene una guía enorme de qué controles. Y después está el CAIQ, ¿no? Que es el cuestionario que se basa en la matriz, que está muy bueno como herramienta para hacer assessment a tus proveedores, ¿no? A tus cloud service providers. Y no hablo de Amazon ni de Microsoft, ¿no? Por el tema de AWS o por el tema de Azure o por Google Cloud, porque ellos ya tienen el certificado SSA Star. Yo hablo para el que te esté vendiendo un servicio chiquitito, un software as a service, vamos a decir. Entonces, vos agarrás de eso, armás tu pool de preguntas tomando eso como base y se lo mandás y ya tenés una especie de primer assessment o primer cuestionario de auditoría a tu cloud service provider.
Y bueno.
Porque muchos descansan, ¿no? Montan su software as a service arriba de AWS, que tiene un montón de trusted, como mostró Darío hoy en la charla que dio Darío. Pero, ¿qué pasa en esa capa? Porque AWS te garantiza hasta cierto momento, pero tu software as a service no te garantiza que esté cumpliendo. O sea, entonces muchas veces está la confusión esa de la derivación del certificado, ¿no? Porque ellos dicen, ah, no, yo monté mi software as a service en la infraestructura de AWS y soy compliance con esto y con esto. No, no, AWS es compliance. Vos no sos, o sea, hay que ver,
hay una capa que sí la tenés cumplida, otra hay que ver.
Otra que está derivada, y entonces es muy bueno que ahí que también hay muchos de esos papers que tiene SSA que escribe sobre eso, ¿no? Hay un paper exclusivo que habla sobre el tema de el famoso responsabilidad compartida, que me parece que ahí es donde yo recomiendo ese tipo de lectura. Otro es el que dije antes, que es el de las 11 vulnerabilidades más conocidas. Y así hay un montón. No solo eso, CCA está por lanzar ahora una certificación nueva, que es la de CCAK, que es para el knowledge para auditores de cloud, ¿no? Que esa va a dar muy buenas herramientas para que vos puedas ejecutar auditorías en tus cloud service providers. Yo creo que esa va a ser una muy buena certificación, que todavía no hay algo así en el mercado. Que antes existía CCA Star, pero CCA Star es más para auditores que auditan directamente como profesión, ¿no? No como auditor interno, sino como auditores. Y era como muy compleja en el sentido de los requerimientos que tenías para que vos te formes auditor de CCA Star. Esta es como un poco más relajada en lo que son los requisitos de currículum, por así decir, pero te va a dar el knowledge que necesitas para poder llevar adelante una auditoría en un proveedor de nube. Creo que eso va a estar muy bueno.
Bien, muy bueno. Y esto que estás diciendo, bueno, obviamente la certificación es paga, pero las otras herramientas o el checklist, ese cuestionario y demás, ¿se puede acceder directamente al sitio o hay que pagar tipo una membresía o algo así?
Esto es gratuito. O sea, la membresía te da acceso a otras cosas, ¿viste? Como workshops privados, cosas por el estilo. O sea, pero la mayoría de las herramientas del contenido que construye SSA, menos las certificaciones, como dijiste vos, son gratuitos. Entonces, yo siempre digo, o sea, no hay excusa para no usarlo. O sea, no hay excusa para no... Cuando uno dice, pero no encuentro... Y lo bueno de todo es que vendor neutral, ¿no? Que es, claro. Vos no ves un indicio de que estás llevando el agua para el molino de alguien. Entonces, claro. Ser vendor neutral, las preguntas son más bien de concientización y hasta de lo tenés que hacer de alguna forma. Después averiguá con tu vendor cuál es la mejor, vamos a decir, ¿no? Ese es el tema.
Excelente, excelente.
Muy bien, muy bien, muy bueno. Bueno, me gusta este tipo de eventos a mí, que creo que aportan muchísimo. Volviendo al LATAM, digamos, a esta edición, hacenos por ahí un repaso de las charlas que estuvieron, de qué temas se tocaron, algunos que digas, wow, este invitado, si no hubiese sido, no sé, de forma virtual, no lo hubiésemos podido traer por tema de costos. Y además, algo importante, las charlas se van a estar subiendo a internet y están grabadas.
Sí, las charlas están todas grabadas, van a estar en el canal de YouTube, ¿no? De CCA Argentina. Igual después vamos también a promocionar ahí por todas las redes sociales, o sea, el Twitter de CCA, donde vamos a estar subiendo. Después, las charlas que más me gustó, y que yo digo, si no fuera así virtual, se complicaría. Como ustedes bien, no sé si vieron la agenda, había gente de todos lados de Latinoamérica, que normalmente no es tan complejo si es gente de Latinoamérica. En casi todos los eventos de los años anteriores tuvimos representantes de los demás capítulos. El tema se complica cuando es de Estados Unidos y cuando es gente de Europa, ¿no? Que ahí, las veces que tuvimos que traer representantes de CCA, el tema de los fondos y todo eso, porque no es solo traerlos para el evento, sino que considere el hospedaje, o sea, toda la dinámica, la logística, o sea, a la larga termina encareciendo. Por suerte, no es un evento que no cuenta con sponsor, es un evento que normalmente la decisión de base siempre fue contar con los sponsors, y se agradece. Yo aprovecho este espacio para agradecer a los sponsors que tuvieron, porque te da esa posibilidad, ¿no?, de que vos puedas contratar una plataforma como esta, o en el físico, que vos puedas contratar un hotel, que vos puedas dar catering a la gente, que es donde está lo más caro, vamos a decir, en lo físico, ¿no? Cuando haces versión on-site, el catering es el que te rompe los esquemas. Porque el hotel, la sala y todo eso es lo más barato, si uno piensa. Pero cuando uno va a ver el catering por persona y tiene que calcular que va a venir 400 personas, y más o menos te sale X cantidad de dólares por media luna, por así decir, y el costo se te dispara, y más si pensamos en ese contexto de Argentina. Entonces, lo virtual te ayuda a eso. Primero, a bajar un poco los costos del evento, pero sobre todo los costos relacionados con logística.
Perfecto.
Bueno, el doctor Chicho está tomando agua ahí, me parece.
¿Yo?
Sí, señor.
Sí,
Chicho. Sí. Escuchame, bueno, Chicho, una cosa. Chicho, escúchame una cosa. Acordate que tengo una cámara enfrente, que te están viendo. Así no puedo decir si me cortó internet, ¿no? Estaba tomando agua, loco, ahí.
No, porque en realidad quería recordarte que tenés que decir las redes sociales de nuestro Secret Podcast y dónde nos pueden encontrar.
Ah, mirá cómo me hizo retruco el tipo, ¿eh?
¿Viste?
Bueno, mira, justo está entrando Ramiro. En realidad está haciendo tiempo para que entre Ramiro. Bueno, recuerden, Secure Podcast en Twitter, en Instagram, en Twitch, siempre como Secure Podcast, pero lo más importante es securepodcast.com. Le pegamos una repasada, una lavada de cara, una imagen nueva, tenemos hace poquito tiempo, ahí de la mano impulsada por Maxi Soler, que no le gusta quedarse con cosas viejas, sino le gusta siempre renovar, es el espíritu millennial que tiene. Entonces, los invitamos a que visiten nuestro securepodcast.com, ahí van a encontrar todos los episodios anteriores, este en cuanto esté, va a estar disponible, subido, editado, todo. Así que bueno, los invitamos todos por ahí, y bienvenido Ramiro Pulgar, ya te presentamos, no sé si querés decir hola o tenés el micrófono.
Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos aquí escuchándome, un honor estar sentado acá frente a ustedes, los grandes. De mi parte, pues, viéndoles desde la mitad del mundo, un fuerte abrazo. Gracias, disculpen la demora, por favor.
No hay problema.
Zafate, porque no empezamos con la pregunta para ustedes.
Claro.
Bienvenido. Bueno.
¿Grandes en vertical o en horizontal, Rami?
Sí. No.
Bueno, mirá, ahora vamos a una cosa. Vamos a pasar las preguntas más difíciles para arriba, para hacértelas vos. Y la más fácil para Martín, que estuvo de principio, ¿también?
Me parece perfecto.
Sí, Chicho. No, bueno, ahora quería preguntar a Martín, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al querer ir al modelo cloud?
Qué gran pregunta esa, ¿eh? Creo que no tiene una única respuesta. Yo siempre que me hacen esa pregunta hablo de que es un camino en realidad. porque el desafío lo tiene toda la organización. En primera medida creo que está en el proceso de negocio. Creo que el primero que tiene que entender cómo fundacionas o cómo evolucionas tu negocio al cloud es el negocio, ¿sí? Porque en base a eso están las directrices de tomar normativo como punto de partida, que no solo es muy importante la tecnología, sino la seguridad. Cuando nosotros empezamos con la adopción de cloud, participamos o hicimos el Engage a través de AWS con el proceso de CAF, ¿sí? Que básicamente te dan todas las pautas que vos tenés que cumplir para darte, si se quiere, una guía de principiantes para irte subiendo con los procesos de negocio. Y bueno, la realidad es que en esa reunión, cuando fueron, estaba tecnología, arquitectura, un referente de cada cosa, pensando como que era un proyectito donde, che, bueno, vamos al cloud. Sí, ponemos uno de cada lugar, de cada sabor y ya con eso está. Y recuerdo que AWS paró la pelota y dijo, che, no, pará, en esta reunión tienen que estar los gerentes, tienen que... Entonces, ya desde el vamos, me parece que hay un cambio de paradigma que se tiene que dar en la organización. Y más allá de eso, creo que el desafío es enorme, tecnológicamente hablando, en poder migrar o buscar capacitar a todo tu personal que ya venía existiendo con una tecnología quizá basada en on-premise para empezar a entender qué implica esto del cloud y cuáles son las reglas del juego. Y no solo eso, sino el desafío de salir a buscar nuevas personas que ya conozcan esto para que te empiecen a abanderar en los distintos procesos. Una vez que más o menos creo que eso se empieza a dar y eso se empieza a ver como un éxito. Yo recuerdo algunos casos donde, por decir un ejemplo para que se entienda y todos lo puedan bajar a tierra, nuestro proceso de resúmenes de cuenta era un proceso que venía de años de evolución, ¿sí? Y cuando tuvimos el cloud, pusimos una lambda, hicimos un procesito que ciclaba y el otro día había una versión preliminar y recuerdo miradas de jefes, gerentes, totalmente atónitos de la potencia que ofrece el cloud. Creo que cuando se hace ese clic y realmente se entiende el beneficio, creo que vienen las mejores cosas, sobre todo para seguridad en tema de presupuesto, de buscar más personal. Y en cuanto a nosotros como seguridad, también la reestructuración del área, creo que es un desafío muy grande. Si vos venís con una métrica, un paradigma organizacional donde sos el stopper, el auditor que está siempre desde afuera pinchando, pasas a tener que ser un facilitador, ¿sí? Acompañar al negocio en ese proceso porque estamos todos en la misma, aprendiendo y tratando de evolucionar. Con lo cual, creo que ahí también en seguridad hubo un desafío grande en cómo reestructuramos nuestra área para incluir nuevos especialistas, para tomar en cuenta toda la nueva movida y no dejar de tener en cuenta que el mundo de on-premise o la vieja escuela sigue estando y en nuestro caso al menos sigue teniendo el core, ¿sí? Entonces, no es me voy al cloud y ya está, y me olvidé de todo, y ahí estoy bien, sino que los datos sensibles eran sensibles en el on-premise y van a ser sensibles en el cloud. Entonces, otro punto crítico para nosotros, que fue un desafío, fue ¿cómo protegemos los datos sensibles en la nube? Gran pregunta, y que todavía estamos tratando de desaznar en eso, ¿no? Buscando tecnologías y tratando de acompañar. Hace aproximadamente 3 años ya iniciamos el flujo, así que al menos ya tenemos mucha experiencia de errores y cosas aprendidas, de tropezar mucho, pero la verdad es que hay que darle para adelante, porque es un mundo que realmente es apasionante y te abre el juego a que el negocio obtenga las cosas rápidas. En un modelo más evolucionado ya de nube, afrontamos el tema de la pandemia con un éxito rotundo que fue totalmente ineludible para el negocio, ¿no? Que en un proceso anterior con un módulo de on-premise y unas tecnologías mucho más obsoleta, nos hubiese costado mucho más, y la verdad que haber contado con la evolución digital nos permitió que el negocio no muera, ¿sí? Que ahí creo que hubo un gran challenge para todas las organizaciones financieras este año respecto de eso. No sé si respondí, Charlie, un poco la pregunta.
Espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias, Tincho.
Con creces, dirían, ¿no?, los baby boomers. Bueno, muchas gracias ahí por tu respuesta. No sé si Ramiro estará ahí, que se viene, que se va.
Pero está, pero con problemas de internet, me dice.
Sí.
Me dice por cucaracha, ¿viste?
A ver. Bueno, Ramiro, sí, vamos con tu pregunta, a ver si la puedes responder. Bueno, tenés que enumerarnos todos los servicios que nos da Amazon, ¿sí? ¿Cómo configurarlos y cuánto cuesta cada uno?
Ah, bueno, oye, con todos los servicios que tiene no va a acabar nunca, ¿no? Es increíble cómo los grandes empresas, más allá de que han intentado ofrecer servicios que han permitido mejorar el despliegue de aplicaciones, la interconectividad, hoy por hoy que inclusive se tienen protecciones que ellos están brindando, firewalls virtuales, ofrecer estas nuevas arquitecturas de Zero Trust. Entonces, a la final se está trasladando, como lo decía Martín, y donde la preocupación va a estar en la información, sobre la propiedad de la información y sobre la privacidad, que es muy importante. Por eso, como hosters de todo esto, como Amazon, todos ellos que están tratando de garantizar a través de certificaciones como SOC 2 o ISO 27001 alineado con 27701, pero de todas maneras solamente tratan de garantizar nada más su servicio, que es prácticamente su IaaS o algo por el estilo, pero no deja de ser la responsabilidad de las empresas que deben también proteger desde sus capas que tienen están garantizando su funcionalidad o sus servicios. Pero más allá de eso, también el aspecto legal es muy crítico al saber que tú estás hosteando en otro lugar físicamente y en otro país donde la parte legal se basa, digamos, en el país donde está residiendo físicamente esos datos. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son de los más complicados, ¿no? Entonces tratar de garantizar, inclusive hasta tu organización, estar certificada, como mismo hablaba en su momento, PCI, ISO, etcétera, pero es extender inclusive a otros aspectos.
Totalmente, totalmente. ¿Y qué, en tu experiencia, qué consejo le podrías dar a un CISO que está pensando en migrar a la nube? Supongamos que no tiene algo, tiene poco, pero está pensando en migrar gran parte, ¿no?, a la nube. ¿Qué consejos?
Sí. O también,
esto lo hablo, para los dos puede ser, para Ramiro
sí,
y para Ramiro.
Hagamos así, claro, primero uno, después el otro, pero por ahí un CISO, no sé, escuchó CCA, le dijeron, toma, sumate a este link. Escuchó nube, 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 y llega el equipo y dice, che, quiero mirar la nube. Pero ¿qué consejo le darían antes de mandarse? Porque muchas veces pasa que un CISO escucha, trae una idea al equipo y dice, bueno, implementémoslo.
Claro. A ver, empieza bueno, Martín, si querés.
Dale. No, dale Ramiro, dale que...
Ah, bueno, que sí, aprovechemos que Ramiro está conectado.
Vale, gracias, Emiliano. No, quería aportar nada más. De hecho, los CISOs, ustedes saben pues que al final son quienes logran conciliar todos esos criterios diferentes de alta gerencia, donde unos son especialistas financieros, otro en riesgos, otro tecnología, etcétera. Pero cuando estamos hablando de ciberseguridad basado en riesgos, debemos considerar estos factores de impacto, ¿no es cierto? No solamente porque el hosteo en la nube resulta muchas veces más barato, sino que veamos cómo impacta de forma legal, de forma reputacional. Entonces, ese tipo de cosas donde el CISO también tiene que incluir dentro de sus evaluaciones de riesgos para saber si a la final eso le puede afectar o no. Entonces, ese tipo de cosas son las que al menos recomendamos nosotros a los CISOs, es que, mira, decir, oye, si tú vas a hostear físicamente en Estados Unidos, acuérdate que hay las leyes diferentes que pueden de pronto llegar a afectarte o no, donde de pronto hay controles compensatorios como cifrado físico en los discos, en tu virtualización, etcétera, de pronto pueden compensar un poco y reducir los riesgos por algún tema legal. Pero de pronto acuérdate que si tú alojas en otro país, de pronto puedes ser afectado o te puede proteger a la final legalmente. Entonces, los CISOs tienen que considerar estos aspectos reputacionales y legales también, no solamente.
Bien, Martín. Perfecto. Apoyo totalmente lo que decía Ramiro recién. Yo, si quieren, le doy otra mirada. Comparto la de Ramiro absolutamente, pero le doy otra mirada más pragmática, si se quiere. Yo diría que, primero, no tenga miedo, porque va a escuchar muchas campanas, ¿sí? Si yo toco un abogado, me va a decir, no, la nube no, porque jurisdicción, Estados Unidos, leyes, un montón de cosas, el dato sensible, bueno, etcétera. Si agarro un desarrollador de entre 20 y 25 años, me va a decir, la nube, por favor, lo necesitamos. Entonces, que no hay que abrumarse con eso. Creo que lo mejor para una organización y sobre todo para un CISO es acompañar y probar, ¿sí? Porque ir a la nube no es estoy en A y paso a B como un case que doy vuelta, sino que es un proceso. Entonces, si la organización toma ese proceso, tomando quizás cosas que no sean sensibles, va a empezar a entender sin exponerse, ¿sí?, a qué se enfrenta y tomar una decisión. Eso en cuestión a transición, es como decir, ¿qué consejo le daría un CISO? Ese, digamos, que se puede siempre subir un proceso de negocio que no sea crítico quizás, probar, sacarse todas las dudas y ahí una vez que esté convencido o no, digamos, de la factibilidad que tiene eso para cada organización, hacer el próximo paso. ¿Por qué digo esto? Porque las organizaciones son diferentes en los matices de los mercados que manejan. No es lo mismo un journey to the cloud de una financiera que de una fintech, digamos, que está especializada en brindar soluciones tecnológicas, ¿sí? Hay una gran diferenciación ahí y también hay que tener en cuenta los marcos regulatorios. Creo que eso es un poco la clave de todo, por qué estoy siendo regulado y cuáles son los riesgos, digamos, de mis activos de información. En base a eso creo que está un poco la, quizás a veces el miedo que se ve a veces en dar ese paso, pero créame que se puede hacer. Y que todos los problemas se van resolviendo, ¿sí? Es un tema complejo, no lo quiero evitar, hay temas de fondo realmente para charlar un montón, pero mi consejo a los CISOs que quizá estaban en esa duda es que se animen, que como toda tecnología nueva te vas a golpear, al menos yo en el pasado, sin hablar de cloud, cuando se cambian los paradigmas tecnológicos, también era la misma discusión y no se murió nadie y acá estamos, ¿no?
Siguiendo, al pie del cañón. Tal cual. Bueno, para la gente que se fue sumando, vamos a hacer una pequeña, digamos, mensaje. Tenemos, hoy estamos grabando en CCA, tenemos como invitados especiales, bueno, está Lucho de la organización, Luciano Moreira da Cruz, de la organización de CCA, que nos contó un poco cómo fue el evento y demás. Tuvimos también a Martín Gutiérrez, digamos, jefe de seguridad e información de Naranja, de Córdoba, Argentina, que se desempeña, bueno, por más de 12 años. Tenemos también a un invitado internacional, que es Ramiro Pulgar, que es el CEO de Blue Hat Corporations, de Ecuador. Y bueno, ellos nos están contando un poco la experiencia desde armar el evento, obviamente con esta nueva versión virtual, los diferentes tipos de invitados, los tipos de charlas, las experiencias, digamos, para un CISO. Inclusive, ¿qué desafíos se afrontaron al momento de migrar a la nube?
¿No, Chicho? Gracias, Maxi. Bueno, ahí Rami está con Lost Connection, así que Martín, te toca.
No hay ningún problema.
¿Qué proveedores existen? ¿Qué proveedores existen? ¿Qué deberían asegurarnos al momento de contratar el servicio?
Bien. La verdad es que los proveedores, al menos con los que tuve posibilidad o cercanía en implementaciones, son Azure de Microsoft, ¿sí?, la nube de AWS de Amazon Web Services, y tenemos algunas cositas, o al menos hicimos algunas pruebas con Google Cloud. La realidad es que hoy, en un concepto general, veo que se están alineando todos bastante similar. Al principio había discrepancias, también, perdón, agrego una más, IBM Cloud, también lo conocemos. De hecho, inicialmente nosotros empezamos nuestro proceso de Journey to the Cloud sobre la nube de IBM, ¿sí? Y después fuimos migrando todo a AWS. Actualmente todavía tenemos algunas cosas en IBM, así que estamos ahí. Pero es como que en realidad estamos seleccionando el proveedor dependiendo de lo que mejor se adapte a nuestras necesidades organizacionales. Y puedo explayarme un poquitito, si les parece. Por ejemplo, en el caso de Azure, de la nube de Azure, estamos manejando todo lo que es Identity and Access Management, ¿sí? Todo lo que es federación de usuarios, porque teníamos un Active Directory que estaba on-premise, lo subimos a la nube, hicimos el triángulo de federación para poder trabajar en un entorno multicloud basándonos en Azure. La verdad que sentimos que hoy es una de las plataformas que más está vinculando esa interacción que uno está teniendo, porque tengamos en cuenta que hoy cada organización trabaja no solo con sus propios productos, sino que empieza a contratar muchos servicios de terceros, y sentimos que el que engloba mucho eso con XAML y todos los protocolos estándares que ya conocemos era Azure. Entonces, la federación la estamos manejando por esa vía. Tecnología, en general, venimos de un mundo muy Microsoft, ¿sí? A nivel de que tenemos VMware y todos los servidores y las granjas son Microsoft. También tenemos IX y otra serie de tecnologías, pero Respecto a Azure, conocemos mucho, así que ahora tecnología también está haciendo una migración de algunos de sus procesos a la nube, con idea de a poco ir desmantelando el data center, ¿no? Porque el modelo híbrido en algún momento hay que tomar una definición, ¿sí? Porque tenés un gran gasto en el cloud y también tenés data center operativos que generan otro nivel de inversión importante. Entonces, se está trabajando también en migrar a la nube Azure lo que es servidores de lo que era interno, de lo que es core de Naranja, ¿sí? Sobre lo que es el área de digitalización de Naranja, donde está por ahí la parte de la conexión directa con nuestros clientes finales, todo eso está montado sobre AWS, donde tenemos todas las APIs de consumo generales, nuestros productos, y ahí está toda la infraestructura nueva que se adoptó, como ya les dije, desde el modelo que empezamos hace aproximadamente 3 años. La realidad es que todo el proceso de negocio se está montando sobre AWS, y hemos hecho algunas cositas, digamos, algunas pruebitas con los otros cloud. Pero un poco seleccionando eso, creo que hoy en las certificaciones, al menos de nosotros de seguridad y también como desarrolladores, vemos que se está alineando todo ese paradigma. Es como en AWS tenés una Lambda, bueno, en Azure se llama de otra forma, pero cumple la misma función, ¿sí? Y todo lo que es serverless se está implementando también de maneras similares, con lo cual creo que hay que tender a ir a un escenario donde automáticamente uno evalúe y seleccione lo que sea más barato o más rentable. Es un poco el modelo, por ejemplo, que sabemos que usa Meli, ¿sí? Que cuando hace un despliegue de infraestructura, en la nube automáticamente algunos de sus componentes ya seleccionan cuál de los componentes de las distintas nubes es el más plausible en términos económicos. Creo que está dirigiéndose todo a eso. Yo ya no veo grandes discrepancias en cuanto a SLA y disponibilidad. Sí creo que Amazon hoy es una de las que mejor SLA y disponibilidad ofrece, o al menos una de las que menos caídas tiene en ese nivel. Creo que está todo bastante similar. Incluso se los digo de la experiencia de que hemos tenido contenedores, sí, donde dijimos, bueno, cuando uno se va al cloud, lo primero que piensa o lo primero que dijimos nosotros de seguridad, che, no seas vendor locking, no te cases con nadie, Kubernetes. Bueno, se implementó de esa forma. De hecho, hoy existe todavía esos clusters. Pero bueno, vino serverless y los desarrolladores levantaron la mano despacito. Che, gasto $100 por este servicio pequeño y si lo pongo en AWS, supongamos, ¿no? Un ejemplo, en serverless me cuesta $1 mensual. Entonces, ese gran cambio hizo que ya digas, che, bueno, prefiero no ser vendor locking, si quiero casarme con el producto, pero existen las interfaces que ya empiezan a estar replicadas en todos los cloud por su propia competitividad, ¿no? Entonces, sí. Lo que veo hoy es que la línea se pone más horizontal y que ya no es que si elijo una tecnología y después me tengo que migrar, tengo que romper todo, porque en realidad, por dar un ejemplo, un servicio de una Lambda o una base de datos Dynamo, se puede extraer esa data y levantarse totalmente en otra base no SQL sin ningún problema, ni hablar del código fuente que puede estar en una Lambda, ¿no? Es más, el despliegue uno ya lo hace agnósticamente lo que hay atrás en el cloud, ¿sí? Las líneas de código fuente usando tecnologías como despliegues de infraestructura como código, ¿sí? Como Terraform, por ejemplo, uno ya puede ser agnóstico en una capa totalmente independiente del cloud que te va a garantizar que no te pierdas de nada si en algún momento querés switchar. Ese es un poco, mezclé un poco de todo, pero me parece que la conclusión final es que hoy están mucho más parejos los distintos vendors. Ya no es que son fuertes uno en una cosa y otro en la otra. Sí tienen grandes fortalezas, como el caso de Azure, me parece que es el que mejor maneja federación de usuarios. Pero en el resto de las cosas los vemos muy similares.
Te hago una pregunta que estaba off topic de esta. Que me han preguntado, chicos que recién están empezando, ¿puedo tener más de un vendor en la compañía?
Sí, absolutamente. De hecho, nosotros lo tenemos, digamos. Sí,
sí, sí. Te digo porque me han preguntado y es me la preguntaron más de una vez. Entonces, creo que es una pregunta que se podía hacer para gente como que sabe como ustedes, que me lo pueden contestar.
Ahí te agrego algo. Que sería, yo creo que la pregunta sería, ¿cuán complejo es tener más de un vendor?
¿Cuán complejo? Perdón, a mí se me cortó un poquito.
Claro, bien. ¿Cuán complejo es tener más de un vendor, no?
Bien,
claro, sí, la, muy para claro, para administrarlo, ¿no?
Todo depende de tu estrategia de diseño y arquitectura para mí, ¿sí? Porque si vos tenés algo que armaste add-on a un vendor, te va a costar mucho tratar de llevar ese mismo escenario a otras cuentas dentro de la organización o a otras tecnologías. Ahora, si vos desde la línea de base trabajaste en, che, bueno, empecemos por algo, lo hagamos manualmente, pero tratemos de evolucionar en la automatización y en usar tecnologías que te bajen una capa de eso, si logras eso, para mí el desafío de elegir el vendor es totalmente, o se va a volver en el futuro de mi punto de vista, algo que no generaría preocupaciones, a mi entender, ¿sí? Porque están saliendo cada vez más tecnologías para que uno pueda automatizar sus capas sin tener dependencia de dónde las despliego, ¿sí? El tema es que eso es una evolución, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Y también creo que sí hay un punto ahí interesante, que es en qué o por qué decidís una cosa o la otra. Ahí hay que escuchar mucho el negocio, me parece, ¿no? Porque si es por un tema de billing y vas a tener que pensar una estrategia donde te puedas switchar o migrar o adaptarte. Ahora, si tu negocio opera y funciona perfectamente en AWS o en Azure, y quizás no haya una necesidad de pensar en moverte, ¿no? Creo que también hay que escuchar mucho lo que quiere el negocio, hacia dónde va el proceso.
Claro, tal cual.
Bien, ¿puedo complementar ahí un poquito?
Sí, sí, como
que Ramiro se cayó. Claro,
sos el dueño de la pelota, así que dale para adelante.
No, no. Hoy la gran mayoría de los vendors también ya tienen herramientas para integrarse entre ellos, es mucho más fácil. Y sin contar que hay herramientas de terceros, ¿no? Tanto pagas como open source para hacer esa gestión multicloud. O sea, tanto de lo que es la parte de arquitectura, como bien decías Martín hoy, como también de la parte financiera, ¿no? O sea, ahí hay una organización llamada FinOps, que creo que es un poco la que diseña mucho de las cosas que se están llevando hoy para adelante para lo que es la gestión de los costos, sobre todo de lo que es un centro de excelencia, ¿no? De la nube. Los chicos de Naranja estuvieron dando una charla muy macanuda en ese tema de cómo tener esa gestión y cómo tener esa visibilidad que necesitan hoy los que administran, o por lo menos los que toman decisiones, porque ya no es solo el que administra, como era antes el famoso sysadmin, sino que esto ya junta un poco decisiones de negocio y decisiones que van más allá de solo el área de sistema, ¿no? Porque afecta el costo, afecta, si le das demasiada flexibilidad, los costos se te disparan, o sea, el famoso deny of wallet, que le encanta a Santi de Naranja decirlo, pero yo también me gusta, que la denegación de servicio por billetera, pero creo que eso es un poco, hay que tener en cuenta, si no lo podés dibujar en el papel, por eso dicen de arquitectura, no lo vas a poder llevar a la nube. Entonces, lo mismo con el multicloud. Primero tenés que entender bien qué necesitas, y después en qué nube lo desplegás o todo eso, es una cuestión de sabor de helado, creo, hoy por hoy, ¿no? Con todas las herramientas que hay. Solo para complementar un poco la lógica de lo que decía Martín.
Bueno, muchas gracias por la respuesta, chicos.
Tenemos un par más. Primero para... bueno, justo Ramiro. Va y viene Ramiro, como que, ¿viste? Así que bueno, me parece, Martín, que sos el elegido para responder todas las preguntas.
El problema es mío, ¿sabes qué pasa? Ahí Ramiro me dice, che, cuando hagan una pregunta yo me caigo, así vas respondiendo vos.
Me parece que sí, ¿eh? Bueno, ¿por qué es importante saber dónde va almacenado geográficamente? Viste, vos hace un rato dijiste, si le preguntás a un abogado, no, porque está alojado en tal lado, bueno. Pero ¿por qué es importante?
Bien. Es importante porque en lo que estábamos acostumbrados, la gran ventaja o una ventaja que yo sigo considerando del on-premise era que el dato lo tenés vos y vos tenés tu jurisdicción dentro de tu país donde conoces tus marcos regulatorios y las normativas que te están alcanzando. Ahora, cuando vos te vas al cloud, tenés que negociar, que es lo que hicimos en el caso de Naranja, un contrato que la negociación duró meses. Ahí, si está por ahí Gustavo Ruiz, le mando un abrazo grande porque transpiró muchísimo con eso, junto a todo el área de legales de Naranja, tratando de hacer un contrato híbrido, ¿sí? Ahí, porque uno tiene todo su marco regulatorio ya previamente establecido y el área de legales es inflexible y con toda la razón del mundo. Vino con sus papeles, nos dijo, chicos, esto es lo que tenemos que cumplir y te dejan el folio. y vos vas con eso AWS y es como traducir una ley que está amparada en otro país, que es absolutamente otra cosa. Entonces AWS dijo, si vos querés mi servicio, estas son las condiciones. Imagínense que hasta hubo ruido porque para que legalmente se autorizara, les digo algo como para que vean lo fino que es ese tema, tenía que estar en español para nuestra gerencia de legales, porque en la ley se establece que tiene que estar en español y el contrato de AWS nos dijo, no, nuestros contratos son en inglés. Así que, más allá de todo lo referido a la letra chica, imagínense que hasta el idioma fue un impedimento, imagínense lo que fue adentro de eso. ¿Por qué? Porque ellos están avalados a poder acceder a las infraestructuras de Estados Unidos, en cualquier caso, sí, por ciberterrorismo, por una solicitud directa de los organismos de inteligencia norteamericanos, además ellos están regulados, digamos, por el NIS y otra serie de normativas que obligan,
por el
digamos,
acto patriótico, a, por ejemplo.
También el acto patriótico, entonces era, che, y eso
de que ahora implica, se llama libertad, ¿no? Cambiaron. Desde el quilombo con Obama lo cambiaron de nombre, pero es lo mismo. Solo cambiaron de nombre para hacer un bricolaje.
Exactamente, así que sí, la realidad es que en esos términos uno tiene que lograr el entendimiento del área de cumplimiento y regulación y estar al tanto de que eso va a existir. Pero también hay que pararnos en una posición donde decimos, bueno, estoy yo solo ahí, y si uno miraba el vendor AWS en ese momento, estábamos hablando de Spotify, Netflix, ¿sí? Bancos internacionales de Suiza que usaban AWS. Entonces uno empieza a decir, che, pero un banco de Suiza, un banco de Europa, Asia, están usando AWS. Entonces, esto no puede ser tan malo, hay que analizarlo mejor. Creo que también hay que mirar eso, traer casos a nosotros en Naranja, si sirve el consejo, nos sirve eso, traer casos internacionales, explicar qué pasa si hay algún problema, donde, che, esto no significa que nosotros después podamos tener un impacto. Por supuesto, la exposición de datos después, en definitivas cuentas, como digo siempre, la decisión final es del negocio. ¿Quiero relegar esto teniendo en cuenta estos riesgos? O adopto esto en función de los beneficios que me da. Creo que la pulseada, cuando el negocio empezó a ver el poder que te da el cloud en términos de agilidad, ¿sí? Y tecnología, empezó a inclinarse sola la balanza, ¿no? Porque al principio la incertidumbre más los riesgos, no ganas o es difícil porque no hay nada que tengas en la mano que ellos vean para decir, che, ¿pero contra qué estoy tomando esta decisión? Cuando empezás a demostrar el poder que puede tener el cloud en tu organización, si es que logras hacer bien todo, ¿no? Por supuesto, ahí puede haber un caso de éxito y un caso negativo también, por supuesto. Pero si el caso es de éxito, yo creo que el negocio ya empieza a mirar el lado positivo. Y si se quiere, voy a usar un término, flexibilizar un poco los términos legales, es lo que termina ocurriendo. Porque si vamos a los números, sería totalmente inadmisible, porque la ley argentina no corresponde con la de ellos, el dato sensible no debería estar avalado por el central. Es el mismo central que, si se fijan, ya está reformulando todos los marcos normativos y las normas de comunicación, adaptándolas a una infraestructura cloud donde están los datos sensibles. Entonces, eso significa que ya nuestro gobierno está tomando esa tecnología como algo que ya es importante y tiene peso.
Sí, pero las leyes van más lento, ¿no? Ese es el tema. Es como hoy, sí, la ley de protección de datos personales que tenemos en Argentina, ya cuando nació en el 2012... ya era una copia de una ley que ya no estaba de todo actualizada. Y pensar en temas de cloud, en del tema de los datos estar en dentro de lo que es el territorio argentino, vamos a decir, en 2012 ya era medio así complicado, pero era algo que todavía era la realidad. Pero hoy pensar en eso es totalmente inviable, como decís vos, o sea, es mirar al mundo y el mundo está yendo a la nube, las empresas ya son born on the cloud, como se le dice, ¿no? Nacidas en la nube, totalmente digitales, porque la gente ya está pensando en el concepto del nómada digital, ¿no? Y ahora la pandemia creo que lo dejó muy claro eso, de no tener una oficina física, de no tener data centers, o sea, que la gente trabaje desde cualquier lado. O sea, el famoso, no solo eso, en Europa hablan de trabajar en un país y aportar en otro, ¿no? O sea, por eso digo, es como, es por el tema impositivo, que ellos también tienen esos problemas, pero el tema del nómada digital habla de eso, de que vos puedas trabajar en un país y aportar en otro y elegir qué carga te toca. pero porque le da esa posibilidad, porque las leyes un poco lo acompañan. Entonces creo que acá no va solo del tema de qué infraestructura elijas, sino que el tema legal, como dijiste vos, es un problemón. Creo que ahí es uno de los principales temas.
Es un problemón. Yo creo que esto, por suerte, las nuevas generaciones creo que están más adaptadas a cambios de paradigma, casi te diría permanentes, que es distinto a este modelo, porque este modelo, si se fijan, la estructura on-premise tiene más de 30, 40, 50 años, pueden leer lo que quieran, y de pronto vino esto que es disruptivo, por usar un término, pero creo que las nuevas generaciones ya están más adaptadas a esto para que esto pase de otra manera. Creo que las organizaciones tienen que dar ese paso y romper y flexibilizar. Si no, es muy difícil, todos sabemos que las leyes acompañen los cambios tecnológicos, ¿no?
Sí, sí, las leyes y el ecosistema, ¿no? Yo ahí hablo por todos, auditores, gerentes, todos tienen que acompañar un poco eso, porque también pasa eso, porque a veces viene un auditor que no está muy empapado en temas de nube y te sigue auditando como si tuvieras on-premise. Y lo mismo todo el ecosistema, ¿no? Consultores, creo que por eso no es solo hablar de temas legales, sino que creo el ecosistema tiene que evolucionar.
Sí, absolutamente.
Totalmente. Bueno, Chicho,
muchas gracias.
Me parece que Martín va a seguir con la pregunta, ¿no?
La última pregunta, Tincho, y más ir para cerrar. ¿Cómo se gestiona la seguridad en cloud? Es muy general la pregunta, pero...
Es bien fácil, como para cerrar, digo.
Sí, sí, claro, sí, para cerrar. Una hora de respuesta.
Cerramos mañana. Y encima les digo la verdad, una pregunta ayer si estuvieron en el panel de CISOs, creo que todavía estamos dándole una vuelta, ¿no? A la gestión de seguridad en cloud. Yo les puedo contar mi experiencia, o al menos lo que estamos haciendo en Naranja, y si ayuda y sirve, bienvenido. Nosotros lo que hicimos fue empezar, primer ruptura nuestra de paradigma, traer especialistas, ¿sí? Que no solo supieran de seguridad, sino pararse de otro lado. Es decir, che, ¿qué necesitamos para formar un área que pueda gestionar seguridad en cloud? Primer punto, desarrolladores. Parece una ironía, o a lo mejor algo que en Argentina no estuvo muy desarrollado, era que haya áreas de seguridad con desarrolladores puros, ¿sí? Entonces, lo primero fue salir a buscar desarrolladores. Y ahí hago una aclaración, un desarrollador se puede formar en seguridad. Ahora, un bichito de seguridad como yo, que hace 12 años viene y ve ya difícil, que agarre y lee 200 líneas, está ahí con el código. Entonces, optamos por eso, ¿sí? Porque en el mercado, cuando empezamos con esto, era bravo conseguir a alguien que sea de seguridad, que conozca cloud y que sea developer, ¿sí? Era como, wow, querés al unicornio en vivo ahí y no te acompañe el presupuesto, que es el otro punto, ¿no? Que lo tengo que mencionar. Entonces dijimos, bueno, busquemos algunos desarrolladores y los empezamos a formar en seguridad. La verdad es que obtuvimos muy buenos resultados, porque esas personas no solo se formaron en nuevas técnicas de desarrollo en cloud, lo cual nos permitió hacer productos. Y ese es un punto fuerte que quiero levantar de gestión de seguridad en cloud. ¿Por qué lo digo? Normalmente en una organización que evoluciona mucho, empezás con una cuenta, dos, y decís, esto lo tengo ahí y lo manejo, no hay problema. Te diste vuelta de nuevo, son 40 cuentas, 60, 80, y ahora tenemos más de 100, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si vos no haces productos de seguridad que consuman la seguridad de forma centralizada, o que haya productos de seguridad que centralicen un eje de control, ¿sí? Se te va a ir todo. Entonces vos en tu diseño tenés que armar una capa de seguridad sólida y hacer que la organización empiece a consumir esos servicios. Doy un ejemplo que siempre lo doy. Seguramente alguno vio en algún momento el día de la marmota, la película de la persona que se despierta todos los días el mismo día. Nos pasaba eso. Íbamos un proyecto, vulnerabilidad. Proyecto 2, vulnerabilidad. Proyecto 3, vulnerabilidad. Corregíamos, y cuando llegábamos al fondo de la tabla volvíamos y el proyecto 1 de nuevo tenía la misma vulnerabilidad en un proceso nuevo. Entonces ahí empezás a hacer productos que cierran de forma centralizada todo el eje. Con lo cual, una buena forma de gestionar eso es pararse mucho en el diseño y en acompañar el negocio en cómo está ideando la arquitectura cloud. Y ahí meter todas las luces de seguridad. Eso es súper importante, digamos. Estar en el momento cero y poder diseñar junto al negocio y las áreas de infraestructura e ingeniería la seguridad con ellos. ¿Sí? Decir, che, vos vas a aprender, por ejemplo, todo este conjunto de API en esta cuenta y vas a desarrollar tantos microservicios, productos, no hay ningún problema. Pero acá tenés que tener CloudTrail, GuardDuty, ¿sí? Le empezás a poner las lucecitas y empezás a armar el bloque de lo que es la gestión en cloud. Eso por un lado. Por el otro lado, nos sirve mucho traer especialistas que colaboren y, de nuevo, que no sean especialistas en seguridad, traer gente que conozca de networking cloud, ¿sí? Y que se vaya formando en seguridad para ir de esa forma haciendo un equipo que sea interdisciplinario, porque el cloud tiene adentro todos los sabores que conocíamos de las tecnologías que veníamos usando y muchas más también. Entonces, una buena forma que nosotros nos dio buen resultado hasta el momento es tratar de buscar distintos especialistas de los distintos frentes y hacerlos trabajar como un equipo de ingenieros de seguridad, todos juntos, ¿sí? Bajo un mismo paraguas. Entonces, si hay una duda de networking, hay alguien que puede ir a fondo con eso. Que esa era una deficiencia, me parece, del área de seguridad del pasado. Que cuando había que bajar, y no llegábamos, dependíamos de tecnología. Al tener el especialista sentado en la mesa, ya esa dependencia hace que dejes de ser un auditor y pases a ser un facilitador, ¿sí? Porque antes yo dependía de que alguien lo haga y ahora puede esa persona tomar el tema, resolverlo y así vas armando la arquitectura. Con lo cual, si justo por algún motivo eres ingeniero o algo, no te pueden acompañar en algún proceso, vos tenés que tener solvencia. Al menos eso tratamos de buscar. Y más o menos en un esquema te queda identidades, que tiene que ser fuerte siempre, porque empezás a tener un montón de aplicaciones dando vuelta en el ecosistema y tenés que ir federando, porque si no los usuarios se te van para todos lados. Un equipo de ingenieros de seguridad enfocados en infraestructura que maneje intrínsecamente los componentes de tu vendor de cloud, ¿sí? Y lo más importante de todo, la nueva dinámica de Red and Blue Team. Formar un equipo de especialistas pentesters con esta nueva cultura, digamos, de ataque y de defensa al mismo tiempo. Que no solo vea la capa de cloud y su infraestructura, sino que también tiene la capacidad de ir a donde está lo importante, que es las aplicaciones, porque en definitiva estamos dando servicio al negocio. Más o menos esos son los tres grandes bloques con los cuales hoy gestionamos seguridad. De forma muy resumida, quizá a lo mejor tienen alguna pregunta, algún detalle, porque si no, la verdad que, como decían ustedes, chicos, estamos una hora más a lo mejor.
Hasta mañana.
Sí. Hacemos un evento propio para responder esa pregunta. Creo que el evento este es para responder esa pregunta con todas las charlas que tuvieron viendo.
Igual como sabíamos que siempre nos pasábamos nosotros el tiempo, lo invitamos a Luciano a propósito, porque como está él acá no puede decir nada, che, se pasen de tiempo, Entonces, creo que lo comprometimos. No. Bueno, la verdad que clarísimo, espectacular. Yo creo que, no sé si hay pregunta ahí, Maxi, alguna queja por ahí dando vuelta, alguna pregunta, ¿no?
No, espectacular todo, muy claro. La verdad que muchas gracias por haberse sumado. Un placer tenerlos como invitados. Y estamos en tiempo límite, así que vayamos haciendo los saludos parroquiales.
Bien. Bueno, vos, ya que tenés el micrófono, dale vos nomás, después dale. Chicho y bueno, después Ramón.
Bueno, muy contento, muchas gracias a todos los que se sumaron al episodio este especial con el CCA en LATAM. Esperamos el año que viene vernos por ahí físicamente, digamos, como para compartir algunos cafés y charlar mucho. Bueno, para todos los que están ahí escuchando, esto se va a subir después a las redes sociales y a los diferentes medios. Y bueno, seguimos escuchándonos y viéndonos virtualmente.
Bueno, yo quiero felicitarlos por el eventazo que se clavaron. La verdad, muy, muy bien y hace falta este tipo de eventos. Luciano, Tincho, Ramiro, muchísimas gracias por sumarse, así que nos vemos pronto.
Muchas gracias bien. A ustedes por el espacio, por invitarnos y muy bueno el evento. La verdad que me gustaron mucho las temáticas, bien dirigidas. Y sobre todo bien puntuales y concisas, ¿no? Esa dinámica de 20 minutos o 40 y seleccionar eso me parece que estuvo bueno. Y otra cosa que vi es la diversidad de temas, que por ahí a veces falta o se va mucho para lo técnico, se vuelca mucho a la parte más blanda, y esta vez creo que la agenda está organizada para todos los sabores, así que felicitaciones por el evento.
Muy bien.
Sí, felicitaciones por ese evento increíble. De hecho, el año pasado quería irme para allá, para Argentina, a vivir esa experiencia de lo que son los expertos en la nube. Este tema está creciendo más, así que desde ya felicitaciones a todos que conforman la comunidad de CCA. Y sé que pues esto ya por naturaleza de todo lo que habló Martín, Creo que cada vez va a pegar más y va a ser más importante que los profesionales se formen también en esto. La evolución de la tecnología va hacia la nube. Así que, pues, ahí es donde debemos estar como ciberguerreros.
Así bueno. Es.
Lucho.
Nada, creo que gracias a ustedes por sumarse en este capítulo especial. Para mí es genial, no solo poder participar, sino que también dar un poco, para mí es un podcast, como ustedes saben, yo ya he participado desde DevSecOps y ahora desde CCA, o sea que me gusta escucharlo, o sea, es no solo eso, felicitaciones la otra vez por salir entre los 10 podcasts más escuchados, así que genial, creo que ustedes vienen ya haciendo un trabajo muy copado y creo que es muy importante esos espacios, como también este evento, pero el espacio que tienen ustedes es muy importante porque es continuo, ¿no? Creo que ahí es un tema de eso, es solo en el tiempo. Nosotros hacemos esto una vez por año, pero después hacemos otras actividades un poco más chicas. Entonces invito a todos a que se junten con CCA en LinkedIn, en Twitter y todo eso y pregunten, ¿no? Participen porque hay muchas cosas para llevar adelante, no solo un evento, sino que hay grupos de trabajo, cosas que se escriben, traducciones. Pasamos muchos papers de inglés a español para el tema de Latinoamérica en general. Pero bueno, eso. Júntense, únanse a nosotros y también sigan escuchando a Security Podcast como lo hago yo, así que les recomiendo que lo hagan si no es que lo hacen.
Para los que quieren escuchar el capítulo de DevSecOps, es el episodio 38, que lo pueden encontrar en Spotify, iTunes y iVoox, y también desde nuestro sitio securitypodcast.com.
Solo un último mensajito, terminando acá, pasen a la otra sesión que ahí vamos a hacer la clausura del evento y los sorteos de nuestros sponsors y los sorteos de CCA, hay premios muy copados, o sea, vamos a sortear algunas cositas, unos iPads ahí, o sea, hay cositas copadas, así que pasen a la otra sesión.
Bueno, muchas gracias. Gracias mucho. Gracias, Julio, gracias a la organización por la invitación. Gracias, Martín, Ramiro.
Chicho
y quejas, @MaxiSoler. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hasta acá es todo. Una nueva edición especial dentro de CCA. Y nos estamos escuchando, quizás viendo, no sé, en el próximo episodio. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.